Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 de este mediodía especial jueves 7 de febrero, porque esta noche hay semifinal y se lo contamos ahora en COPE más Sevilla.
Érase una vez una manera de sentir, una manera de ver el mundo en verde. Échale cabeza, saca ya tu corazón, pero que nunca te falte ese poquito de arte. Yo soy del Betis, ese calentito equipo.
1:05 viene muy... es muy propio para el día de hoy. Alberto Ceballos ha estado trabajando toda la noche para componer ese himno. Yo no sé dónde busca la música, pero ahí está, para los béticos, porque esta noche, como digo, a las 9 de la noche, 8:30 en COPE más Sevilla, con un ambientazo total. Es un partido para la historia, con Carlos del Cerro Grande, madrileño, como primer árbitro. Y en el VAR, junto a Antonio Casado, de Telesevilla, estará Xavier Estrada Fernández, colegiado catalán. Créanme que es un partido histórico. Era el año 1976 cuando el Betis le ganó en octavos 2-0 al Valencia en casa, Benito Villamarín, y mantuvo el resultado noqueando al cuadro valencianista. Era la época, imagínense, de Julio Cardeñosa, etcétera, etcétera. Bueno, pues un Valencia, cuidado, que viene con el colmillo no blanco, ese es de Víctor Fernández, pero con un colmillo afilado, con la intención, según Marcelino, de hacer muy buen partido, puesto que está de suerte, dice él, que le ha tocado el Betis y no el Barcelona ni el Madrid. Y en Valencia, pues lo dan por hecho que van a eliminar al conjunto verde y blanco. El cuadro definitivo será el 28 de febrero, la vuelta, allí la traca va a estar a tope. Por eso el partido de esta noche es muy importante, no encajar gol y hacer lo máximo que se pueda. Vamos a tener en unos instantes la última hora de todo lo que está relacionado con este super partido, que evidentemente, ya saben ustedes, aquello de la Copa en la COPE, pues esta noche es un copazo local con el Betis. Y en el Sevilla, buscar lo que es la mente de Machín para conocer qué once va a presentar ante el Eibar el próximo partido en casa. Ahí no habrá problemas, es casa, la afición del Sevilla siempre está dándole alas, animando a su equipo y ayudándole a ganar. Ahí habrá cambios, habrá retoques, habrá que insuflar, motivar después de lo que ha pasado. La noticia buena es que Navas y Munir están ok, que Gonalón estará en breve una semana o dos, que Ñañón está bien, y digo yo que alguna vez habrá que ver debutar al croata Marco Roch. De todo ello vamos a hablar. Por cierto, el fútbol es como es, el fútbol siempre es al día de hoy o en la temporada tal. Digo esto porque Monchi, cargado de ilusiones y con ese bagaje que del Sevilla, ahora vive horas delicadas en Roma. ¿Por qué? Porque la Roma, después del 7-1 encajado ante la Fiorentina, la crítica, el calciomercato, están criticando de una forma desmesurada a Monchi por los fichajes de la temporada y la defensa que Monchi hace a ultranza de su técnico Di Francesco. O sea que no está muy bien Monchi allí, que digamos, en Roma. Pero le deseamos lo mejor. Y nos dedicamos en clave local, Ocaña, muy buenas.
Hola,
a lo que
Rafa.
Va a ser el acontecimiento del día, de la noche, de la semana. Pues habrá un parón. El partido, que digo yo partido, partidazo de esta noche en el Estadio Benito Villamarín.
Bueno, un partido que hace 14 años que no se da en el Villamarín y que por lo tanto tiene a todo el mundo con los nervios a flor de piel y con la emoción encendida, ¿no? Yo creo que se puede tocar en la calle esa emoción con la puntita de los dedos, que la gente está como loca por poder vivir un encuentro así en el Benito Villamarín. Y fíjate, a esta hora de la tarde te puedo decir que había menos de 2.500 entradas a la venta de lo que quedaba ya, del papel que quedaba. O sea que hoy vamos a estar en un estadio en el que aproximadamente 57.000, 58.000 espectadores van a disfrutar de un partido que hace 14 años que no se juega, Rafa, y que tiene pues el mismo protagonista esta vez en el despacho y no en el banquillo, como es Lorenzo Serra Ferrer, pero desde luego un partidazo por todo lo alto y dos equipos muy, pero que muy parejos.
Bueno, pues ahora iremos con todo. Por cierto, ¿hay lista ya, Ocaña?
Todavía no. Estamos esperando.
¿Y eso?
Nos hemos informado a través de la gente del club. Nos dicen que aproximadamente en 10-15 minutos vamos a tener la lista de convocados y andamos muy pendientes de ella, Rafa, porque hay que ver si al final Carballo entra en esta lista, si Bartra entra en la lista de convocados que va a ofrecer el Real Betis Balompié. En definitiva, que en cuanto esté, la vamos a contar, evidentemente, aquí en directo en COPE Más Sevilla.
Bueno, pues en unos instantes vamos a desarrollar todo lo que es la información desde todos los ángulos de este partido Betis-Valencia, 9 de la noche, ida de semifinales. Víctor Fernández, muy buena.
¿Qué tal, Rafael? Muy buenas.
Colmillo y
afilado.
Afilado, blanquito, sí, no, metió estoy, en manteca, en muy, espera. ¿Cómo está el estado?
Muy tranquilo, además con esa paz que últimamente transmite Andrés Ocaña, que paz bendita, que tranquilo está, ¿verdad?
Estamos relajados, estamos bien, muy bien.
Sí, 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 eso nos viene fenomenal.
Hombre, muchas gracias, Víctor.
Para no tener que ir a por el ibuprofeno. Bueno, pues el gran partido, ¿no, Rafael? Esta tarde, ¿no? Pendiente de la lista de convocados. Ayer dijo Quique Setién que Carballo y Bartra prácticamente, os estuve escuchando a mediodía que yo creo que van a jugar, pero hasta que no salga la lista de convocados, que se está retrasando, pues creo que ahora mismo es lo más interesante. Hombre, de
si hay un partido para forzar es este, ¿no,
sí,
Víctor?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que el Betis tiene que ir y va a ir con todo, ¿no? Es que no, ¿a qué va a esperar, no? Por ejemplo, ayer vimos a Messi, que lo reservó Valverde, porque como en este país se ha disparado el interés por lo que yo denomino la estafa league, aquí parece que solo existe la Champions, no existe nada más. No existe la Liga, no existe la Copa del Rey, nada más que la Champions. Pues Messi reservó, a ver si lo reserva. Bueno, también lo reservó. Lo que pasa es que el Sevilla hizo el conocido como caricato en el partido del Camp Nou y desaprovechó la ocasión. Pero ya vimos que el Barcelona sin Messi no tiene nada que ver. Y el que no va a reservar nadie es Quique Setién.
Bueno, ¿y en el Sevilla qué, Víctor? ¿Cómo están las aguas? ¿Cómo están los ánimos? Esto lo que queda es levantarse, ¿no? No hay otra.
Bueno, el Sevilla, esta semana, cuando durante muchos años hemos dicho, qué casualidad, Miguelito, que ahora todo el mundo en el Betis está feliz y contento, y los palos que nos han dado a nosotros, a usted, señor Almanza, al señor Ocaña, a Escalera y Oliva, cuando decíamos, el Betis no puede jugar un partido cada 9 días. Es que eso es aburridísimo, es que eso no le interesa absolutamente a nadie. Hay que ver los palos que nos daban. Uh-huh. Viri periodista, Almanza, Ocaña, te paga Pepe Castro. Hay que ver. Y ahora lo contento que está la gente con el partido de hoy, el partido del miércoles.
Tres competiciones. No se aburre nadie.
Claro, es que eso está.
De eso se trata.
Pues ahora está viendo el Sevilla lo contrario. Sevilla lleva una semana que yo he llamado esta mañana, digo, ¿vive alguien? Pues claro, que cuando no hay competición es que no hay noticias. No, y el Sevilla, bueno, pues espera pacientemente al partido del domingo, está recuperando jugadores, Navas, Munir, Gonalón y Ñañón ya están entrando con cierta normalidad, pero, amigo, como diría Caparrós, cuando no hay competición, esto se cae por completo y ahora mismo el Sevilla, pues...
Que hay desazón, claro.
Claro,
es
claro.
Normal.
Es que haya... se cae, es que el Sevilla hizo el ridículo el otro día en Vigo y parece que hace 2 meses, ¿no? Claro, cuando no hay competición, esto se viene abajo y los equipos tienen que estar en las tres competiciones hasta lo máximo. Ha caído el Sevilla, pero esta es la prueba evidente que si no hay fútbol y si no hay competición... El equipo, en este caso el Sevilla y durante muchos años el Betis, pasa a un segundo plano.
Tengo noticias de Marco Ross desde Croacia. ¿Tú,
¿qué me
tú
estás
sabes,
diciendo?
Tú sabes que allí tengo yo dos grandes
eso es.
Personas, exfutbolista, gente de fútbol, y me dicen que Marco Ross lo ven como futbolista de contención, de futbolista de toque, de recuperar y demás, más que delantero. En cualquier caso, el tema es saber si... Por cierto, que Pilar Burgos es la encargada que en las redes sociales todo el mundo... Doña Pilar, que va usted siempre, nunca nos dice a los oyentes de COPE Más Sevilla, que sabe usted los impactos, los streaming, pero usted no le explica lo que damos y cómo nos puede encontrar, buscar, leer, ver en las redes sociales.
Bueno, pues nos pueden encontrar en Twitter, en @COPE Sevilla.
¿En Twitter?
En Twitter. Después también en la cuenta de vosotros de deportes en
arroba Víctor
deportes,
tiene Cope uno Sevilla, oculto, ¿eh?
Y en Facebook igual, Cope Sevilla, y en la página web de Cope Sevilla.
El tema es saber cuál es la cuenta o cuentón de Víctor Fernández.
La cuenta oculta.
Es la cuenta oculta. Porque él,
sí,
él
es
tiene,
oculto, no lo sabemos nadie.
Él es como los billetes, lo tiene oculto en un banco no sé dónde. Pues su cuentón en Twitter es lo mismo.
Es un gran misterio.
Es que él dice que no tiene cuenta, pero se entera de todo lo que pasa en Twitter. Y claro, a
sí.
mí me parece extrañísimo.
Sí, porque,
¿no? Yo digo,
sí.
Eso tiene que ser porque no, tiene que tener no. la cuentona oculta por ahí en algún lado.
No, porque tengo a mi mano derecha, más conocida como la portera de la Macarena, que se llama Rafael Pineda, que es el que me informa. Bien. El querido compañero del diario El País, conocido como la portera.
Buscaré en el Twitter ya la portera. Bueno, 1:15. Decíamos que bueno será ver ya el debut de Marco Roch. Después seguimos hablando del Sevilla. En unos instantes, Ceballos, vamos a hablar con alguien que nos va a decir cómo está el Betis por dentro, por fuera, las taquillas. A esta hora, Andrés Ocaña, estamos a la espera de conocer la lista para ir perfilando un posible once. ¿Y el equipo qué plan tenía? ¿Entrenamiento, descanso, comida? ¿Qué hace?
El entrenamiento este de activación, que ahora está tan de moda, Rafa, ¿no? Que es un entrenamiento de soltar piernas por la mañana, reunirse el equipo, hacer ejercicios de estiramiento para no llegar en frío directamente al partido y después, como es habitual en estos partidos, irse concentrados al hotel donde van a comer juntos y donde ya, pues a partir de la tarde, partirán al Estadio Benito Villamarín. Hay que decir que hay un llamamiento para que toda la afición del Betis esté en la explanada sobre las 7:15 por ahí, o sea que hoy va a haber un lío tremendo y le haga una bienvenida al equipo como merecen unas semifinales de la Copa del Rey, que por lo tanto lo que se espera es un ambiente infernal para recibir al Betis y recibir al Valencia a las puertas del Benito Villamarín.
Bueno, pues esto, señores, que quiere que les diga, los que hemos seguido la historia del fútbol en Sevilla, los que hemos seguido la historia del Betis en los últimos tiempos, 14 años después, yo creo que ya está bien, están viviendo los béticos, pues eso, momentos dulces, momentos de alegría, momentos que por justicia ya le corresponde. Y decía yo que en el año 76 el Betis eliminó al Valencia con 2-0 aquí en casa y después en Valencia pues mantuvo el resultado y pasó. Es una eliminatoria importante, bonita, pero esto es el fútbol, la emoción durante todo el día, vamos a quedar, estamos allí, ambientazo. Y por dentro pues el trabajo que Aro y Catalán, el tándem que ha hecho posible que todo esto esté ahí con el apoyo de Lorenzo Serra Ferrer y de Quique Setién y evidentemente de la plantilla, pues hace que esta noche el Marco Benito Villamarín, que además es el escenario para la final, pues sea el epicentro de la noticia. Y uno de los culpables de todo esto es el vicepresidente José Miguel López Catalán. Señor Catalán, muy buenas.
Buenas tardes, Rafael.
Bueno, antes de todo hay que decir enhorabuena porque estáis en un momento dulce y porque el espectáculo y la vida son cosas como esta las que hay que vivir y lo estáis viviendo ya.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, tenemos que felicitarnos, sobre todo felicitar a los béticos, que son los que han hecho que dar la vuelta a esta última historia que llevábamos en los últimos 10-20 años. Y bueno, hoy es un día importante, como habéis dicho durante la primera parte del programa, y es un día de muchísima ilusión. Llevamos toda la semana pues esperando este momento y bueno, vamos a ver si entre todos somos capaces, de todos los béticos somos capaces de hacer un gran partido y de meternos en la final para jugarla en casa, como tú decías.
Señor Catalán, le comentaba al presidente Aro y le decía que esto es de valiente, ¿no? Hacer lo que habéis hecho es de valiente porque, claro, en la liga local, en la maravillosa liga local, en la maravillosa rivalidad de fútbol que hay en Sevilla, donde siempre nos jactamos que aquí hacemos las cosas bien, Semana Santa, esto que hemos vivido, la estatuilla del cine, todo lo que sea aquí en Sevilla sale muy bien. Y bueno, el posible derbi al pedir la sede del Estadio Benito Villamarín, el posible derbi con el Sevilla, la posibilidad que el Sevilla te eliminara era importante, el que el Betis estuviese eliminado antes que el Sevilla y que el Sevilla ganara la Copa en tu estadio, todo eso era un riesgo que era terrible, pero al final, como esto es un juego y el juego lo ganan los valientes, de momento habéis acertado, ¿no?
Sí, la verdad es que al final ha salido bien. No te voy a negar que es verdad que todos hemos estado contemplando todas esas opciones que tú dices, porque todas esas opciones que tú dices, porque es verdad que bueno, que había esa posibilidad, y como todos sabemos, la rivalidad entre Betis y Sevilla habría sido pues algo realmente muy 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 negativo y muy doloroso. Pero bueno, al final nos lanzamos hacia adelante. Creo que además al Betis le hace falta en este momento pues esta exposición, este salir otra vez a organizar grandes eventos como la final de la Copa del Rey, y por eso al final, y por la confianza que tenemos también en nuestro equipo, en nuestra plantilla, pues dimos el paso adelante y bueno, y ha salido bien por lo menos hasta ahora, y tenemos esa ilusión grandísima de jugar la final en casa, que además puede ser un acicate si llegamos a ella, pues para al final conseguirla, porque todos sabemos que la afición ahora mismo es claramente un factor a favor.
Bueno, llegáis con un grado de motivación superior al ganarle al todopoderoso Atlético de Madrid en un día donde el cuadro colchonero buscaba acercarse al Barcelona. Se le gana, y digo esto con la presencia, o quizás con la cuarta mejor entrada de la temporada. Para el día de hoy, señor Catalán, por las noticias que tiene de taquillas, de ambiente y demás, ¿se va a dar el llenazo de reventón?
Sí, hoy esperamos récord. Hoy realmente esperamos récord total en cuanto a asistencia, récord en toda la historia del estadio. Y bueno, ahora mismo sí te puedo decir que hay unas 2,000 y pico entradas todavía a la venta. Es muy importante que todo el mundo sepa que además hemos puesto precios populares, a precios que al final los abonados han tenido su entrada desde 15 euros, 20 euros, máximo 25. Y bueno, con estos precios populares, pues al final, bueno, con estas 2,000 entradas que quedan, hemos hecho incluso, para que sepan los béticos, más de 1,000,000 de euros de taquilla, que al final todo esto ayuda pues en este proyecto de crecimiento, porque tú sabes que todo es una rueda, que todo tiene que ir funcionando, ¿no? Entonces, bueno, realmente estamos contentos y me gustaría animar a todos los béticos a que vayan todavía a comprar estas entradas. Hemos hecho una promoción también para que para todos los abonados pueden sacar 2 entradas a 30 euros, con lo cual cualquier bético que esté ahora mismo escuchándome sabe que puede ir al estadio o por la web, sacar 2 entradas para ir con algún amigo bético a 30 euros. Y bueno, y realmente estamos convencidos de que el apoyo de la afición va a ser importante en esta partida.
Seguro, como yo siempre digo, las orquestas que tienen los equipos sevillanos son las mejores del mundo. Y va a estar, por cierto, que el Valencia ha agotado los valencianistas, las 700 entradas que se pusieron a disposición del cuadro valencianista, 700 aficionados van a estar hoy en las gradas del Estadio Benito Villamarín.
Sí, es verdad que para ellos es también un partido muy importante y tenemos que tenerle muchísimo respeto al Valencia, porque bueno, todos sabemos que es un equipo grande, que es un equipo con un presupuesto mucho más alto que el nuestro, no más alto, sino mucho más alto que el nuestro. Pero bueno, yo creo que a nivel deportivo la eliminatoria ahora mismo puede estar al 50%. Creo que realmente nosotros también estamos bien, tenemos una plantilla muy buena, estamos en un buen momento y ellos pues también. Entonces vamos a ver si, como te decía antes, el factor afición, el factor campo, el factor ilusión, pues también un poco decanta la eliminatoria a nuestro favor.
Bueno, cosas del día. Por ejemplo, ¿tienen ustedes almuerzo con los directivos de Valencia?
No, hoy no hay almuerzo porque al final llegaban por la tarde y hemos quedado un par de horas antes del partido con una especie ya, digamos, de merienda, digamos, de cortesía.
¿La plantilla cómo está? ¿He hablado con los futbolistas? ¿Has visto al técnico? ¿Cómo están? ¿De ánimos?
Sí, están muy, muy animados, están como una moto, están con muchísimas ganas, muy, muy concentrados. Y bueno, y realmente están bien, incluso bueno, como vosotros sabéis también, a nivel de lesiones de jugadores recuperados, bueno, pues la cosa va funcionando bastante bien, tenemos casi toda la plantilla disponible, entonces bueno, con muchísimas ganas de jugar el partido de hoy. Al final estos son los partidos que gustan jugar, entonces bueno, todo eso parece que va por buen camino.
Uh-huh. Al final va a estar en Valencia el 28 de febrero, partido de vuelta, pero el partido de esta noche es importantísimo, no encajar ningún gol, hacer los goles que se pueda ante un Valencia, como usted decía, señor Catalán, que viene con que apunta bien, 13 goles en 6 partidos, Rodrigo ha marcado 5 goles, Parejo es el quinto mejor futbolista en rendimiento de las 5 mejores ligas, Marcelino ha visto muy bien este emparejamiento porque lo entiende que era más fácil en principio que el Barcelona-Madrid. O sea, un Valencia que viene en la peor época para el Betis, viene como equipo gallito otra vez.
Sí, la verdad es que es un equipo que, como decía antes, es un gran equipo, ya lo vimos el año pasado, la liga que hizo y cómo se metió en Champions. Ahora mismo estamos 2 puntos por encima en liga, somos 2 equipos ahora mismo muy parejos, yo creo que somos muy muy parejos y bueno, pues sí que esperamos que realmente pues la eliminatoria pues salga a favor nuestra. Es cierto que, por ejemplo, en la eliminatoria anterior con el Getafe tuvieron muchísimas dificultades. Vamos a ver si nosotros también podemos ponerlos en problemas y llegar a la final. Que una vez que llegas a semifinales, tú sabes que si no nos sirve para nada, tienes que ir a por la final y luego ganarla.
Eso sería en casa una cosa maravillosa. ¿Os da tranquilidad o has dicho, os cuenta alguna anécdota, gente como experiencia, como que ya la han ganado, como Sierra Ferrer o Joaquín, o os pone, cuando estáis nerviosos un poquito, os da tranquilidad, os cuentan alguna anécdota o algo?
Bueno, Lorenzo, yo creo que ya lo conocéis, Lorenzo no está tranquilo, Lorenzo la verdad que está viviendo con muchísima intensidad esta semifinal, pues porque sabe lo importante que es dar ese paso, ¿no? Entonces, bueno, está claro que lo han vivido ya, lo han pasado, han tenido ese éxito y esperamos volver a tenerlos otra vez, tanto para Lorenzo como para Joaquín.
¿Ha estado usted muy nervioso esta noche? ¿Ha podido dormir o no?
Bueno, la verdad que he dormido bastante mal, así que te lo digo, con esa ilusión que tenemos y con este gusanillo, hemos dormido. Yo personalmente he dormido bastante mal, pero bueno, muchas ganas de que llegue el partido, es verdad que se hace muy largo el día, hasta las 9 de la noche, pero bueno, seguro que va a merecer la pena. Y para esto al final es para lo que al final se disfruta.
El disfrute. Bueno, hemos comentado el tema de las entradas, que todavía están a tiempo, los Betis, que no tenga papel para ir y con lo que ha escuchado la oferta que ha puesto el Betis. A la afición, que quiere llenar el estadio, que va a esperar al equipo en la explanada, es un día de historia. ¿Quiere decirle algo más a la afición en cuanto a seguridad, en cuanto acudan a tiempo? No sé, ¿qué quiere decirle?
Sí, yo desde luego... Esta vez lo que tengo que darles es las gracias. Creo que está demostrando, además en estos últimos partidos, un apoyo enorme, incluso en momentos de, como pasó con el partido con el Español, de que nos hicieron el 0-1 y que se necesitaba realmente ese apoyo. Y yo creo que estamos volviendo a conseguir que el Estadio Benito Villamarín sea realmente un fortín y una fiesta, y los jugadores pues lo están apreciando así. Entonces, nada más que darles las gracias, no tengo que pedirles nada porque sé que lo van a dar sin que se lo pidan. Y desde luego sí que es verdad que hoy es un día especial, que va a haber un grandísimo aforo, va a haber prácticamente los 60.000 personas, con lo cual sí que es importante llegar un poquito antes, porque luego si no, pues siempre tenemos los problemas de las colas, del acceso, y bueno, todo eso ya también es un tema logístico importante. Pero nada más que disfruten, que disfrutemos, que hacía muchos años que no estábamos en estos momentos tan tan bonitos, con esta Copa del Rey, con la semana que viene que tenemos en Francia la Copa de la UEFA, y luchando en la Liga pues por todo lo que podamos, ¿no?
El vicepresidente del Betis, que está en todos los detalles menores y mayores, sabe cómo está el tema del VAR, que el Madrid lo ha puesto de moda por aquellas quejas y demás. Dirige el partido Carlos del Cerro Grande, madrileño, y en el VAR que está un catalán, Xavier Estrada Fernández. ¿Le preocupa? ¿Le dice algo? ¿Le piden algo?
No, la verdad es que no me preocupa especialmente. Yo creo que al final, bueno, el VAR en términos generales es un avance, es algo positivo. Yo creo que al final todos estamos un poco más tranquilos con el VAR. Todavía falta un poco más de rodaje, un poquito más de homogeneización, a lo mejor de coordinación en algunos aspectos, pero yo de verdad creo que yo voy al partido mucho más tranquilo con VAR que de lo que iba el año pasado sin VAR. O sea que en eso soy bastante positivo.
Bueno, hace poco que estáis aquí en el cargo, las obras, el estadio, la gente, tema social y el primero de las alegrías, que es esta, quedan dos competiciones más, la Liga, donde el equipo ha recuperado puesto, posiciones, en Europa vivo, pero este sería, es una noche histórica, este sería un puntazo enorme, ¿no?, en el Estadio Benito Villamarín, ganar la Copa del Rey.
Totalmente, sabemos que siempre habíamos dicho que la Copa era importante, que nos gustaba mucho la Copa, al final el Betis pues es un equipo que tiene esa tradición, pero ahora sí que estamos cerca, ahora sí que lo vemos que con el equipo que tenemos y de forma objetiva podemos realmente ganar el Valencia. Yo creo que vamos a ganar el Valencia y luego tenemos esa final que va a ser con uno de los grandes, el Madrid o el Barcelona, pero que si llegamos a esa final y es en nuestro estadio, pues también estoy convencido de que tenemos buenas opciones. Y sabemos que al final un título, una Copa del Rey, es entrar en la historia, como entraron los campeones del 77 o como esa gran final del año 2005. Entonces, bueno, yo estoy convencido de que los jugadores también están totalmente concentrados con la importancia de este partido y vamos a hacer todo lo posible.
Yo no sé si Ocaña tiene alguna pregunta, pero yo la última por mi parte, deseándole toda la suerte del mundo al vicepresidente del Betis, que es al Betis y al beticismo. ¿Hay algún regalito preparado, señor Catalán, si ganan los muchachos, como decían algunos, la Copa del Rey? ¿Algún pellizquito por ahí especial?
Hombre,
o no?
Nada, como siempre.
Antiguamente se le decía la prima, no sé si la prima o la hermana.
Sí, sí, a nosotros siempre con los jugadores tenemos un buen sistema, digamos, de hacer atractivo pues todos estos premios especiales. Eso es algo que se hace desde el principio de temporada y bueno, y al final en esto está marcado hasta lo máximo, hasta ganar la liga incluso. O sea que bueno, pero ya te digo, yo estoy convencidísimo que eso es lo que menos ahora mismo le importa a cualquier jugador del Betis. Pero bueno, al final, como se suele hacer y como se tiene que hacer bien, todos esos posibles eventos están contemplados.
Ocaña, ¿alguna pregunta antes que nos regañe Julio Jiménez Gera, al que agradecemos que nos haya permitido hablar con el vicepresidente del Betis para que conozca, por ejemplo, se ha dicho cosas interesantes, ¿no? Lo de las entradas, sí, seguridad y demás. ¿Alguna pregunta?
Sí, una duda que tengo nada más. Primero darle la enhorabuena a don José Miguel López Catalán por tener al beticismo así como lo tienen, ¿no? Que hoy es un día que hace una barbaridad de tiempo que no se veía, y le quería preguntar, ha hablado de Joaquín, ha hablado de Lorenzo, de la plantilla, pero hoy es un día clave también en la carrera de una persona controvertida como es el entrenador del Betis, Quique Setién, a la que, bueno, aquí cuando hemos tenido que criticarlo lo hemos criticado, lo hemos alabado y lo hemos alabado, y quería saber, señor Catalán, cómo ve usted al entrenador y si también palpa en él este nerviosismo de estar ante su momento cumbre, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo, como tú dices, es un día muy importante, probablemente debe ser casi quizás el partido más importante que haya tenido en su historia como entrenador, y bueno, yo aquí que lo veo muy bien, yo aquí que lo veo que es una persona que realmente es una persona tranquila, es una persona que es muy reflexiva, que analiza mucho y que tiene su trabajo muy claro y su línea de actuación es muy clara, ¿no? Entonces, bueno, no tengo que volver a decir, pues lo he dicho muchas veces, lo importante que es para nosotros Quique en el proyecto, que esto es un trabajo de equipo en el que está Quique, está Lorenzo, está muchísima más gente en el Betis, que son los que al final, entre todos, pues están consiguiendo que esto vaya hacia adelante. Y bueno, ya te digo, en estos momentos buenos la armonía es todavía mayor, o sea que todos a una, y vamos a por esa final.
Bueno, pues ahí estaba lo que decía el señor Catalán. Récord de asistencia esta noche. Quedan entradas todavía a un precio muy módico para que usted no se pierda el partido. Y señor Catalán, toda la suerte del mundo en este primer envite. Después queda otro, pero esta noche ya sería bueno de ir con muy buen resultado a Valencia. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues dejamos al vicepresidente del Betis, que agradecemos, y a Julio Jiménez Era, y tenemos ya la lista, Ocaña, de convocados para esta noche.
Sí, señor, hay lista de convocados. Mientras hablábamos con el vicepresidente del Betis, Rafa, y hay que decir que todo en esta lista de convocados son buenas noticias. Ha entrado William Carballo y ha entrado Bartra, que estaba entre algodones. Hay que recordar, bueno, pues que repite prácticamente la misma lista.
O sea, recupera Tartaruga, ¿no?
A la Tartaruga y a Bartra.
Y a Bartra.
Que finalmente no se cae, efectivamente. Y decir que con respecto a la lista del Atlético de Madrid solo hay un cambio, que Fedal, por gripe, se cae de la convocatoria, que entra Carballo, y que van 19 con el canterano Captún, que yo creo que hoy tiene pues muchas papeletas, Rafa, de caer de esta lista definitiva de convocados, 19 con Carballo y con Bartra también en la lista.
A ti te pasó casi como a Fedal, está a punto de caerte por resfriado. Bueno, pues...
Iba Yesé.
Sí, Jesse, pero Jesse fue también con el Atlético de Madrid.
Y
claro.
Va Jesse, digo, me voy.
O Jesse, no sé.
Pero Jesselito,
pero fue con el Atlético de Madrid.
Como uno, no lo he destacado. Como James James. James es James y Vale es Bale. Pues ya no sé yo si es Jesse o Jesse.
Bueno, raro, un momento que Rafa Villarejo no tiene tanto tiempo como para escucharnos, que él está allí. Claro. Ahí estamos. La otra parte del espectáculo de esta noche, el Valencia de Marcelino, un Valencia con 20 jugadores, con lo mejor que nos decía ayer Rafa Villarejo, un Valencia que tiene a Rodrigo con 5 goles, Parejo el quinto mejor en rendimiento de las 5 mejores ligas, y un Valencia que viene apuntando muy bien, 13 goles, don Rafael, en los últimos 6 partidos.
¿Qué tal?
Muy
Rafael
bueno.
Es Rafael, ¿eh?
Sí,
ahí no hay confusión. Bueno, pues acaba de dar unos datos que seguramente son en los que se apoya el Valencia para viajar hacia Sevilla. Por cierto, acaba de aterrizar el equipo en vuestra ciudad, ha partido esta mañana desde la Ciudad Deportiva de Paterna rumbo al aeropuerto y, como digo, acaba de aterrizar ahora mismo en Sevilla. Finalmente, no nos despejó muchas dudas Marcelino en la convocatoria porque se lleva 20 jugadores, va a tener que hacer dos descartes. No ha viajado Guedes, está todavía saliendo de su lesión, se cumple dos meses de la operación del pubis y Marcelino no ha querido arriesgar. Yo creo que el partido esta noche tiene una exigencia que no está ahora mismo a la altura física de la que se encuentra el futbolista portugués. Así que Guedes se ha quedado en Valencia, tampoco Diakabi, que estaba sancionado, y a partir de ahí, como digo, 20 futbolistas en la convocatoria, va con todo. Sandra va a ser titular, lo confirmó ayer Marcelino, es el portero de la Copa, y a partir de ahí, como digo, poquitas dudas en el equipo titular. Con Piccini, Garay, Paulista y Gallá, en principio en la defensa, Coquelén y Parejo en el centro del campo, derecha para subir, izquierda Cherisev. Yo ahí tengo una duda, porque podría tener opción Ferran Torres en el lugar de Soler o en el lugar de Cherisev, en una de las dos bandas. Y arriba, fijo es Rodrigo. Y la única duda que tengo firme en el 11 es si le va a dar una oportunidad a Kevin Gameiro. Hasta ahora suplente, estaba por delante Santi Mina en los 11 de Marcelino, pero yo creo que el francés está enchufado. Ha perdido hasta 4 kilos desde su llegada al Valencia en el mes de septiembre. Se ha comprometido con el vestuario en las últimas semanas. La marcha de Basuayi le ha hecho mucho bien al futbolista, viene de marcar en el Camp Nou, y yo creo que, a pesar de que tiene el ojo a la funerala, como decíamos aquí, después del golpetazo que se dio el otro día con Piqué en el Camp Nou en el partido ante el Barça, yo creo que Gameiro puede ser titular esta noche del Villamarín.
Bueno, pues ahí están los detalles, el 11, el ambiente, 700 aficionados, ¿no, Rafa? Vienen, sí. O sea, que han cogido todas las entradas que estaba a disposición del Valencia.
Exactamente 671 localidades, que son las que el Betis puso a disposición del Valencia para sus aficionados. Se acabaron en la noche del martes en las taquillas y esta mañana por las redes sociales ya, bueno, circulan los vídeos de los aficionados en autobús, en sus coches particulares, camino de Sevilla para disfrutar, esperemos que esta noche, de un buen espectáculo ante el Betis y el Valencia. Y
nos decía hace unos instantes el señor Catalán, vicepresidente del Betis, que no hay almuerzo porque llegaban tarde, pero que se iban a tener una suculenta merienda con muy buen rollo, con nervios, pero que la tendrán las dos directivas. Rafa, un abrazo muy grande, muchas gracias.
A vosotros siempre, un abrazo.
1:37, nos falta el 11 del Betis Ocaña, pero antes espérate porque estamos hablando del Valencia y Víctor Fernández tiene sonido de Marcelino.
Magnífico.
Que hay que escuchar, no pan y vino, pero este Marcelino, le decían la Llorona cuando aquel enfrentamiento que tuvo, ¿te acuerdas?
No, con el Getafe, Getafe. La que ha liado.
Oh. Entre Brutus y la Llorona liaron uno que no ve. Vamos.
Hay algunos que dicen que la gran esperanza del Betis es Marcelino, que siempre falla en los momentos clave.
Creía que era como futuro entrenador.
No.
Vale.
Entiende. No, tiene que escuchar, no te precipites. Escucha primero. La filosofía y letra de,
claro, Andrés,
de Víctor Fernández.
Tienes que estar pendiente, ¿eh? Claro, te lo pongo difícil, claro, es que tienes que estar pendiente.
No, se pone agresivo, que... cuando tú hablas se pone agresivo.
Claro, no, porque se tranquilice, eso. Que está la cosa complicada. Marcelino.
Espero un partido complicado, porque el Betis es un buen equipo, que juega muy bien al fútbol, que domina muy bien la posesión, pero sí estoy convencido que va a salir a ganar, igual que lo vamos a hacer nosotros, cada uno con su estilo. Somos dos equipos, creo que muy igualados, rival complicado, difícil, pero nosotros jugamos al igual que ellos, con muchísima ilusión esta semifinal.
O sea, claro. Cosa que no dice nada.
No dice nada.
Bueno. Claro, ilusión. Yo soy de los que pienso que tener a Marcelino enfrente es bueno.
O sea, en el otro, en el partido Pizarras Setién Marcelino, tú no tienes duda, ¿no?
Setién al lado de Marcelino, una mezcla de Churchill cruzada con Kennedy. Bueno, que no tengo la más mínima duda, ¿no?
A mí me parece también que Marcelino algunas veces le viene ante los nervios y demás, se pone
se pierde un poquito los papeles.
Pierde un poquito el norte.
Bueno, pues Ocaña, estamos atentos al 11 que crees tú que va a poner esta noche el Betis de Setién en la hierba.
Bueno, pues con el permiso de Alberto Ceballos, vamos con el posible 11.
Y además está Víctor muy atento por si te equivocas.
Podría haber puesto sintonía de combate.
No, no, eso, déjalo, ¿qué le gusta, para la noche, para la noche?
¿Qué le gusta lo de Rocky, a mi querido Alberto? Bueno, pues yo creo que no va a haber duda, Rafa. A ver si acierto el once, que creo que va a estar conformado por Pau López en la portería.
Un momento.
Ay, Pau López, Joel Robles, perdón, en la portería.
Que tengo que estar
Joel Robles en la portería, el portero
es que
de la Copa.
Se va.
La banda derecha para Francis Guerrero, el guerrero del Betis. La izquierda para Junior. Y Mandy, Bartra y Sidney como centrales del Real Betis Balompié. Después creo que va a jugar la tartaruga William Carballo. Junto a Guardado en el centro del campo, a un lado Canales, al otro Giovanni el Canalla Lo Celso y la punta del ataque para Loren Morón. Ese es mi once para la semifinal de Copa.
O sea, con un punta, Loren Morón.
Eso es lo que yo creo que va a poner. Yo no sé si ahora Víctor dirá que él tiene en mente otro o que no,
yo
es lo que creo que va a poner.
Yo creo que ese es el once y yo también insisto en que es una pena. Eso no quiere decir que el Betis no vaya a pasar, pero lo digo antes de que ocurran las cosas, incluso con la posibilidad de equivocarme, pero creo que es una pena que el Betis no haya ido de verdad al mercado de invierno y que hoy jugara un pelotero fuerte arriba.
Delantero, dices tú, ¿no?
Sí. A mí la rueda de prensa que ha dado el presidente Isarra Ferrer los últimos días con Lainez y GC, a mí no me convencen. La NGC, no sé si van a dar rendimiento o no, pero con lo que tiene el Betis, hoy un partido gordo contra el Valencia, la semana que viene el Ren, intentar meterse en Europa otro año, que no haya venido un delantero bueno, de jugar ya y un gol y otro, de taco. Aunque contaba el otro día el querido Rafael Pineda aquí que el Betis dice que andaba justito económicamente, pero bueno, alguna cesión. Yo echo en falta que un delantero fuerte haya venido.
Bueno,
este
pues
mercado.
Es noche histórica porque al final se trata de escuchar este himno que lo escucharemos en el Benito Villamarín. Al que no le guste, que no vaya, pero que no piten, que yo creo que eso no va a pasar aquí. Y el que los equipos no crean en este himno, que es la Copa de España de Su Majestad el Rey, pues que no vaya. Pero para llegar a ese himno hay que marcar muchos goles.
Loren Canales, el mejor portero del mundo debajo de la portería, pero le va a pegar la seda. Arriba. Canales, pierna izquierda, arriba. Le pega Canales. ¡Gol!
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Comienza la batalla por la final de Copa. Vive este jueves en el 105.8 de FM, en cope.es y en la app de COPE, el primer asalto. A partir de las 8:30 de la tarde, el partido Betis-Valencia.
Con el patrocinio de Andaluza de Motocicletas, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, Seat Caixamóvil, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Ven a verlo y probarlo a Ford Ferrimóvil en Camas, Mairena del Aljarafe, Bellavista y Utrera. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
Deportes en COPE Sevilla con Rafael Almansa.
Una y 44 minutos y el Sevilla, que desgraciadamente se caía del bombo. Le queda la Liga, que no es poco, para buscar la posición Champion. Y le queda la Europa League, que tiene un difícil compromiso en Roma frente al Lazio. Pero hay que comenzar por el partido de Eibar, ganando que en casa. Señor Machín, ahí lo tiene usted asegurado. Otra cosa es fuera de casa. Y con la alegría que Navas, Munir, están ya listos, ok, y que en breve Gonalons, Ñañón estarán. Y que un día esperemos, Víctor Fernández, ver debutar a Marco Roch, el croata, ¿no?
Hombre, yo tengo dudas para el partido del próximo domingo. No sé si, hombre, me imagino que algo tocará, que algo tocará. También es verdad que en casa las cosas funcionan, ¿no? Porque hay una corriente de opinión que habla de que hay jugadores muy cansados. Bueno, las estadísticas lo dicen así, ¿no? Hay jugadores que acumulan muchos partidos, entre otras cosas porque lo que ha venido no está al nivel. Por eso tiene que jugar mucho Vanegas y Vázquez, porque Amadou, cada vez que juega, le da la pelota al contrario. Pero yo en el último partido en casa vi una contra en la segunda parte, avanzada la segunda parte, que la corrieron 6 futbolistas del Sevilla que casi se metieron debajo de la portería. Sí. O sea que...
ataque normando.
Sí, yo creo que más que una cuestión física es una cuestión mental, de fútbol, y no sé si va a seguir tirando de su 11 el que ha sido habitual o va a meter alguna modificación de cara al próximo domingo. Creo que Gober va a entrar, ¿no? Gober yo creo que va a entrar en el equipo y posiblemente en el centro del campo haga alguna modificación. Quizás no juegue Franco Vázquez y meta a Marco Roch. Supongo que los dos delanteros seguirán jugando.
¿En cuanto al dibujo va a continuar la cosa igual?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en momentos en los que el partido te estaba pidiendo algún cambio, no lo ha modificado, yo creo que no va a modificar el sistema. También tendrá que empezar ya a mirar de cara a un futuro más cercano, porque ya la semana que viene el partido contra Lazio, que ahí sí que no se puede fallar. Bueno, no se puede fallar nunca, pero ahí desde luego que no puede fallar el Sevilla después de lo que ha ocurrido en la Copa del Rey, y tiene 2 partidos consecutivos más la Liga, o sea que ahora vienen en varios partidos seguidos importantes para el Sevilla y en una mini reconstrucción del equipo, y a ver si va metiendo jugadores como Marco Roch, a ver el rendimiento que ofrece, aunque realmente yo tampoco espero demasiado de lo que viene por detrás, salvo Gonalons, tampoco espero, yo no espero demasiado de Munir, sinceramente, ojalá me equivoque. Yo creo que ahora mismo Ben Yedder y Andrés Silva están años luz de Munir. De Gonalons sí espero algo, y de Marco Roch vamos a ver, pero es que tampoco hay demasiado, lo que viene por detrás es Brian Hill. O sea que a ver cómo...
Yo en Gonalón tengo, por lo que le hemos visto, a mí me ha gustado. Y no solo lo que él vaya a aportar en cuanto a fútbol, sino lo que aporta para otros compañeros como, por ejemplo, a Vanega, el que le pueda dar más espacio para que Vanega pueda jugar de otra forma, como a él le gusta jugar más, donde le va a dar gas al equipo, donde puede aportar muchas cosas. Yo creo que Gonalón y Marco Roch en el centro del campo, o bien con el Mudo o bien con Vanega, o hacer ahí un pequeño dibujo, un pequeño, sería muy bueno en esta época de la liga, meterle músculo del croata y meterle lo que es el juego, músculo, y lo tiene todo de Gonalón. Yo creo que serían 2 fichajes impresionantes.
Pero yo es que creo que de medio campo para arriba el Sevilla tiene un equipazo. Y yo creo que
perdona un momento, es que nos hemos quedado anclados y viviendo en los partidos que hemos visto que los 2 delanteros máximos artilleros del Sevilla lo hemos visto con un frac y una palomita esperando a los dos que le echara alguien una pelota. ¿Por qué? Porque el centro del campo no tenía fuerza, estaba caído y no jugaba, y por eso estamos hablando de comenzar a meter el músculo y meterle el brío y meterle oxígeno y meterle algo más.
Claro, yo te hablo en torno, perdona Víctor, pero
es que para ti todo el mundo tiene un equipazo, el Betis un plantillón, el Sevilla un equipazo. Yo creo que el Sevilla tiene 2 magníficos delanteros, pero ¿dónde está el resto de...?
No, pero es que os habéis lanzado el cuello. Lo que quiero decir, que yo creo que mejorar en el mercado de invierno a futbolistas como Vanega, como Sarabia, como el Mudo Vázquez, como Ben Yedder o como Andrés Silva, creo que es prácticamente imposible en un mercado de invierno. Yo lo que creo que el Sevilla ha fichado complementos, porque es verdad que estos jugadores que son muy buenos tienen momentos después a lo largo de la temporada en el que bajan su rendimiento, ¿no? Y el Sevilla tiene que meterle competencia.
No, pero yo retrocedo a lo que tú estás diciendo y me quedo en lo que Víctor decía al principio. Hoy estoy defensor de Colmillo Blanco.
Bueno, muchas gracias.
Mira,
habéis hecho frente común,
sí,
¿eh?
Sí, sí. No, pues ¿sabes qué pasa? que los futbolistas del Sevilla se han roto y están agotados sin poder tirar de su alma, lo que decía Víctor, porque no había, los que salían no ofrecían el mismo rendimiento. Entonces, cuando a ti te pasa eso, tú quieres ganar. Tú eres el entrenador y tú quieres ganar y poner a los mejores. ¿Y qué pasa? Pues que los mejores siempre han estado jugando hasta el punto que los mejores no han estado ya. Y el equipo, en la caída que tiene, hay una parte importante del plano físico y mental de los futbolistas que antes estaban y que ahora no han estado. Y por eso yo decía que a lo mejor el croata, que es un futbolista de ese perfil en el centro del campo, y vamos a ver si además Gonalón, el francés, que también invita a ver una recuperación, le dan un poquito de aire fresquito al Mudo y a Banega, lo que le hace falta, ¿no?
Claro, y después hay otra cosa, que el entrenador, hay algo que para él es innegociable, que es su sistema de juego, ¿no? Y yo creo, como Víctor dice muy bien algunas veces, para jugar tú con esos 5 defensas o esos 3 defensas y 2 carrileros, Víctor, los carrileros tienen que ser extraordinarios, ¿no? Tienen que ser, pues, medio equipo prácticamente. Y si usted, hay veces que no cuenta con Navas, que Escudero está bajo de forma, que tiene que poner Arana, oiga, señor entrenador, a lo mejor usted también le tiene que dar una vuelta de tuerca a ese esquema que tiene, que es absolutamente intocable, y poner un 4-4-2, reforzar los extremos, meter gente por el medio. O sea, que es que aquí hablamos solo de la plantilla, de los jugadores que han venido, aquí pero también hablando, hay que ver al entrenador de vez en cuando.
Aquí venimos hablando que el entrenador hace ya tiempo, fuera de casa sobre todo, y en escenarios muy puntuales, al entrenador se le hace de noche. El entrenador no tiene capacidad de reacción, el entrenador está cambiando mal, el entrenador está planificando o gestionando el partido mal, incluso en las alineaciones. O sea, que es que el primero que puede, igual que hemos dicho por activa y por pasiva, el rendimiento que le ha sacado durante muchos partidos, el entrenador a futbolista y lo que ha hecho, pero hemos visto que ha entrado en un bloqueo psicológico, mental y de fútbol, el entrenador, que no ha tenido capacidad. Lo hemos visto cortito. Contra el Barcelona, que por eso el equipo ha caído como ha caído, lo vimos muy mal. Contra el Madrid estuvo peor, y el entrenador lo vimos en Vigo, y tampoco ha tenido. O sea, el primero que tiene que recuperarse y dar bríos de lo que es él, el entrenador que por lo cual lo fichó el Sevilla, es el entrenador.
Claro, con todo esto, yo a lo que iba con Víctor es que, por supuesto, que las plantillas son mejorables, ¿no? Todas las plantillas son mejorables, pero que ahora el Sevilla se planta con un puñado de grandísimos jugadores en una segunda vuelta del campeonato, con el refuerzo de dos mediocampistas, con Alon y Marco Ross, con la llegada de un delantero que le puede dar un relevo. Claro que no está al nivel de Andrés Silva, pero que le puede dar un relevo a la gente de arriba, y con un central también que puede dar un relevo. O sea, yo es que creo que yo no veo esa excusa de que el equipo no tiene de dónde tirar, Víctor. Te lo
no,
digo de verdad.
¿Sabes lo que pasa, André? Que yo ya empiezo. Yo ya le voy a pedir permiso al señor Almansa para dejar de.
Santini.
Sí, para yo es que ya de mensajes, de análisis, ya es que empiezo a estar cansado. Mire usted, ya está Gonalo, ya está Munir, a jugar el domingo contra la Eibar, a coger el avión y a Roma, a jugar y a ganar. Es que yo llevo escuchando desde el mes de agosto mensajes, yo ya estoy agotado. O sea, yo, los mensajes del Sevilla, de la sala de prensa, de la cantera, de no sé qué, yo es que estoy agotado. O sea, yo me levanto por las mañanas y ya estoy cansado. Entonces, vamos a dejar ya de opinar, de mensajes, y a jugar y a ganar y a ganar partido. Porque estamos hablando de mensajes y después llega el Barcelona y te mete 6. Entonces, es que estoy agotado. Ya, que si Brian Hill, que si la cantera, que si el paso adelante. No, hombre, ustedes ganen partido y demuestren que el entrenador es un magnífico entrenador, que hay una magnífica plantilla, que yo no lo niego, pero es que ya llega un momento en el que las ruedas de prensa son una especie de cátedras de mensajes. Yo, Rafael, te voy a pedir, por favor, que cuando llegue la información del Sevilla me eche para el lado y deje de opinar, pues estoy cansado ya de los mensajes. Jueguen partido y ganen partido, y no hablen de un futuro, de un proyecto, de una ilusión, del sevillismo, de que si Lainez ha venido de México. No, ganen partido. Ahí está Gonalón, ahí está el Lazio, ahí está Munir, a jugar y a ganar partido, porque estoy agotado de los mensajes.
¿Qué te parece? Que vayamos bien, ¿no?
Pues me parece que es lógico, y que entiendo lo que dice Víctor, pero que nosotros y el entrenador tiene que buscar explicaciones a lo que le está pasando. La verdad, que no es tan sencillo como hacer otra vez lo mismo, poner otra vez a los mismos y plantarte otra vez cuando vayas fuera de casa haciendo exactamente lo mismo y sin cambiar nada y rezar para ganar un partido. Yo creo que cuando el Sevilla lleva tantos meses sin ganar fuera, Rafa, se debe a una explicación futbolística. No es casualidad. y que el entrenador está en la obligación de revertir esa situación. Y es lo que creo que tiene que hacer el entrenador, analizar, pero mucho más de lo que analizamos nosotros, y cambiar cosas, porque hace mucho tiempo que no cambia absolutamente nada, ¿eh?
Sí, no, las renovaciones de Vanega y Sarabia, no me pregunte más, Rafael.
No, no, no te pregunto.
Porque ya está, porque Sarabia resulta que, comenta que estamos desestabilizando y estaba el día antes del cierre del mercado, Ginés Carvajal, en el club diciendo que tenía una oferta de México. De China, de 10 millones de euros. Pues mire usted, yo ya no sé, pregúntenle a Caparrós, yo ya no sé nada de renovaciones ni
eso es una historia de billetes.
Por
cierto, hablando de eso, decía al principio, las cosas de la vida. Monchi es alguien en la historia del Sevilla, que ahí está el cuadro grande, hay que ponerle un mármol grande arriba, lo que haga falta. La sombra de Monchi tan alargada y demás. Pero Monchi se enroló en una aventura nueva. Roma, no se fue al United, no se fue al Barcelona ni al Madrid, sino en Roma. Y en Roma las cosas no van bien. El 7-1, que ha sido el último argumento que ha roto el vaso de la Fiore al equipo romano, hace que las quejas, que la parroquia, que ya Totti salió un día antes de esto en favor de Monchi, donde las críticas, eso fue el año pasado, salieron contra Monchi. Este año el calciomercato está que revienta, porque critican los fichajes de Monchi en esta temporada y la defensa, la gente quiere cargarse al entrenador, a Di Francesco, y Monchi hace una defensa numantina contra su técnico, que lo fichó él, y está bastante, bastante fastidiada la cosa con Monchi en Roma, ¿eh? Así que vamos a ver cómo...
No quería... Bueno, cada vez que Monchi pega un tropezón, ya sabemos que hay 2 millones de sevillistas deseando de que coja el camino, llegue a Madrid, coja el AVE y venga para Sevilla, ¿no? Al que consideran, pues, el próximo presidente del Sevilla, creo yo, además de director deportivo. Y yo siempre he estado convencido de que el futuro de Monchi va a estar ligado también a su futuro con el Sevilla, lo que dudo que mientras Pepe Castro sea presidente de la entidad tenga alguna posibilidad de regresar. Yo no sé cómo lo verá Víctor, pero yo lo dudo, de verdad, sinceramente.
No, a ver, yo no puedo de la etapa de Monchi en Roma, no, porque no sigo, no conozco el calcio.
El mercado calcio.
Yo no soy Paco Pepe Ortega ni Ismael Medina, no conozco el calcio, no, o sea, entonces eso es una cuestión de que creo que, y yo creo que el Sevilla, creo que Monchi lo bordó aquí, y que Monchi siempre tendrá las puertas abiertas, pero ahora mismo...
Ahora mismo está muy bien Caparrós trabajando, el Sevilla está muy estable, ahora mismo yo no veo a Monchi aquí.
El futuro, pues no lo sé, en el futuro, Monchi lo bordó y es todo en el Sevilla, pero es que
además,
creo
que... cada vez que se pierde en 3 o 4 partidos hay algo, sale la figura de Monchi, de Monchi.
Claro,
¿no?
Entonces también... yo creo que a Monchi hay que dejarlo descansar, ¿no?
Yo no he sacado este tema como...
Sí, no, ya, hombre,
digo,
ya, no
digo
cómo
le va a él, bueno, además, personalmente.
Claro, además...
No, si lo
además,
que tú has dicho es lo que hay en la calle, Rafa, si yo sé que tú lo has dicho por eso,
la
hombre.
La sombra, Rafael, siempre va a estar ahí. Claro, porque es que se ha ido el que se lo ha dado todo al Sevilla, claro, y que ha venido nada...
Insisto, y yo saco una defensa sobre Caparrós, que en su debut, en un mundo distinto, tan distinto a lo que él ha hecho, para mí que lo está haciendo bien, que faltan cosas, claro que sí, pero que Caparrós no lo ha hecho tan mal como para que lo estemos criticando. Otra cosa es después lo que hacen los técnicos también y la plantilla que tiene, pero bueno. Pero eso es un debate más amplio.
Claro, ahí como el libro de los jugadores. Como diría el señor Caparrós, azúcar nunca.
Mira aquí, cómo va echando Alberto Ceballos, poquito a poco.
Colmillo blanco, diariamente.
Bueno, Caña, tú sabes...
Esto es de la antigüedad máxima.
¿Cómo va echando Alberto Ceballos, Rafa?
Tú sabes que a las 25 hay que tener un boque de 5 minutos.
El impulso.
O empujón, depende del día.
Claro que sí, hombre.
Y después tú tienes cabina microfónica del Benito Villamarín, porque arrancamos a qué hora, a ver si tienes los deberes, ¿qué hora empezamos?
La tartaruga.
A las 7:30 de la tarde, a las 8:30 de la tarde.
Está como
Samarín
García, salido la cabeza ya.
A las 8:30 de la tarde arrancamos desde el estadio Benito Villamarín, sí señor, con la semifinal de Copa del Real Betis Balompié.
Bueno, Víctor, nos vamos, ¿no? Hasta el 25.
Claro, bueno.
No te vayas muy lejos.
No, aquí me quedo.
Adiós, Ceballos. Muchas gracias, hombre. Ahora, servicios informativos de la COPE. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? Y Ceballos con su musiquita. Adiós.
Hoy puede ser un gran día y mañana también.